Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Diana Wang es psicóloga, especialista en vínculos de pareja, es escritora y conferencista. Es también hija del Holocausto. Nació en Polonia y junto a sus padres sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Llegó a la Argentina a punto de cumplir los 2 años de edad y hoy se define como una emprendedora de la memoria. Una de sus charlas TED memorables se titula Los aprendices de la historia y está basada en un proyecto que lideró para perpetrar la historia a través de relatos orales que pasan de generación en generación. Sus temas de trabajo son los vínculos de pareja, las conversaciones difíciles y las lecciones del Holocausto. En esta entrevista atravesamos todos ellos, desde la resiliencia al miedo, los cambios en nosotros y en nuestros vínculos en pandemia y los desafíos que trajo, las redes sociales y la cultura de la cancelación. El poder de las historias para reconectarnos con quienes somos, con nuestra esencia. Una conversación para aprender, emocionarse y reflexionar.
Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Inspiradora. Hoy estoy muy contenta porque cambié de locación. Hoy vine a hacer room office a Palladio, un hotel divino acá en, sobre la avenida Callao. Histórico también. Así que bueno, cambiamos de locación y tenemos una entrevistada de lujo hoy. Que ella se va a estar sumando ahora en unos minutitos. Gracias a todos los que se están sumando. Algunos lo estarán escuchando en podcast o viendo en YouTube. Como siempre saben que La Entrevista Inspiradora tiene varios formatos, pero mantenemos cada lunes la edición en vivo y la conversación en vivo con alguna persona especialista en diferentes temáticas que nos inspira por lo que hace y que además nos puede brindar herramientas para, como digo siempre, ¿no? Cuestionarnos, gestionarnos mejor, entender este mundo en el que estamos. Así que bueno, gracias a todos los que se van uniendo. Ahí, muy bien, ahí la veo a Diana. A ver si llego a mandarle invitación. Bien, ahí sí. Bueno, ahí la veo a Diana y ya me pidió solicitud. Perfecto, solo para hacer una pequeña presentación. Diana, ya te doy la bienvenida. Diana es psicóloga especializada en vínculos de pareja. Es escritora, es conferencista, ha dado un montón de conferencias y de charlas, entre ellas 2 charlas TED y una hace muy poquito sobre la cultura de la cancelación en el último evento de TEDx Río de la Plata en Ideas en Movimiento. El tema fue la provocación, pero tiene 2 charlas memorables, una sobre vínculos y otra que se llama Aprendices de la Historia, que habla sobre cómo a través de las historias y de los testigos de la historia se puede mantener viva esa historia y no solo no olvidar, sino perpetrar, ¿no?, quiénes somos. Bueno, no voy a decir mucho más, quiero que la conozcan. Nos va a contar ella acerca del proyecto Aprendiz, vamos a charlar de vínculos, vamos a hablar de conversaciones difíciles, que también es otro de sus temas. Hola, Diana, ahí está, no
acá
te quería
estoy.
Hacer...
Acá estoy,
vos sos una genia. Diana, ¿cómo te llevas con la tecnología? Sos un 10, porque sé que hasta sabés TikTok vos. Mejor que yo no tengo mucha idea del TikTok.
No demasiado, porque ya TikTok me superó. Sí, podría ser. Mira, ¿sabes qué? Tengo una familia absolutamente tecno-friendly y yo tengo que adaptarme a la familia, pero además soy muy curiosa, ¿viste? Siento que soy menos vieja, soy menos vieja si estoy al tanto de cómo funcionan todas las cosas, ¿viste?
No, sos una ídola, y me olvidé de decir algo muy importante que vos decís que es fundamental en tu currículum, y que es verdad, abuela de 9 nietos, digo, sí, ¿bien? Señora. ¿9?
9.
Ahí está, que
sé
que una de tus nietas fue la que te instruyó en, creo que en Snapchat, o en TikTok, o en una de esas redes
alternativas. Una nieta me enseñó el tema del Snapchat, y una nuera con el TikTok, y bueno, nada, tengo... Mi familia somos todos muy tecno, muy, muy, muy tecno.
Me encanta. Sí. Me encanta que es suerte porque, bueno, pandemia de por medio, la tecnología es lo que nos ha vinculado un montón más, y bueno, no ha frenado que vos puedas continuar acompañándonos en este aprendizaje de cómo vincularnos, ¿no? Que es una de tus grandes tareas y especialidades desde hace un montón de años y que has escrito muchísimos libros. Bueno, el último, 2019, Te amaré eternamente, y otros mitos de la vida en pareja, entre un montón de otros libros más,
que vamos a ir conversando porque hay distintas temáticas ahí. Así que quizá me gustaría,
okay.
Tengo mil preguntas para hacerte, pero bueno, voy a tratar de ordenar para exprimirte.
Como dicen los yankees, shoot, dale, dispara.
Me encanta, dispara, bueno, ahí vamos. Dispara. Diana, largaría con el tema de los vínculos, porque en este último año y medio yo vengo poniendo mucho en conversación cómo el mundo se transformó y cómo nosotros nos transformamos o no, o venimos ahí acarreados y empujados en la transformación inevitable, pero ¿qué nos pasó con cómo nos vinculamos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? El vínculo puede ser en la pareja, puede ser con nuestros compañeros de trabajo, puede ser en nuestro vínculo con el trabajo en sí mismo, pero digo, ¿cómo se resignificaron los vínculos en este último año y medio con confinamiento de por medio y los miedos de la pandemia? A ver, ahí la pérdida de
WhatsApp, me olvidé de desconectar el WhatsApp y entonces están entrando y me molestan. Mira, la respuesta es doble.
A ver.
Porque por un lado, nada cambió demasiado. ¿Por qué? Todos seguimos necesitando lo mismo. Todos seguimos necesitando lo mismo. Mira, aunque pasaron miles de años, seguimos teniendo la conformación de nuestro sistema nervioso central. No me voy a poner científica, no te asustes.
Pero me encanta, porque sí, está bueno entender biológicamente también qué nos pasó.
Es el mismo sistema nervioso central de la época de las cavernas. Tenemos el mismo. Entonces, seguimos necesitando aceptación, cariño, reconocimiento. Seguimos necesitándolo, pero no así nomás, es vital. Si no lo tenemos, esto significa una angustia tan enorme que puede llevarnos a la muerte, al suicidio, al asesinato. ¿Y eso por qué? ¿De dónde viene esto? Tiene una razón biológica que la tenemos inscripta en nuestro sistema nervioso central, y esto no cambió. Yo necesito ser aceptada por mi grupo, por mi clan, por mi tribu, por mi cueva. Porque si no me aceptan y me echan y quedo a la intemperie, no tengo ninguna posibilidad de seguir viviendo. Porque sola no puedo sobrevivir. Somos mamíferos, somos gregarios, nos definimos en función del grupo de pertenencia que nos sostiene, que nos apoya, que nos da aliento. Entonces, seguimos siendo, igual que en aquel entonces, seguimos dependiendo del amor en el sentido reconocimiento, afecto, apoyo, seguimos siendo los mismos que necesitamos amor para sobrevivir. Y en el momento en que no nos sentimos queridos, no nos sentimos aceptados, necesitados, reconocidos, es mortal. Eso es mortal para nosotros. Y sigue siendo exactamente igual. De pronto cambian las tecnologías, cambian los códigos, pero en el fondo es todo lo mismo. En el fondo es todo lo mismo. Mira, cuando yo estoy en un Zoom, ¿viste? Bendito, maravilloso Zoom, espantoso y odiado Zoom, todo mezclado, ¿no?
Porque, todo junto, amor, odio, es verdad.
Porque está todo junto. Cuando estoy en un Zoom y veo a alguien que está con el celular mirando el celular, me siento mal. Me siento mal. Porque si yo estoy hablando, no me está escuchando. Lo mismo que me pasaría si estoy con la persona en vivo y en directo. Si estoy de manera presencial. Entonces hay muchas cosas de estas que no cambian, que se procesan y que se aprenden a decodificar de otra manera. Pero es lo mismo, Dani, es exactamente lo mismo. Yo quiero que me quieras, yo quiero que me digas qué lindo que es estar con vos, qué lindo que es hablar con vos. Yo quiero que el día de mañana te cruces conmigo en la vida y tengas una sonrisa. Y vos querés lo mismo de mí, y todos queremos lo mismo del otro. Entonces, en este momento no nos estamos conociendo personalmente, pero a mí me llega algo tuyo, me llega, lo estoy recibiendo, No sé cómo funciona, no sé cómo me sorprendió eso a mí, porque cuando empezó todo el tema del encierro de la pandemia, yo digo, ¿qué hago con los pacientes? ¿Cómo hago con esto? Porque yo tengo, en este momento estoy en mi consultorio, en donde yo recibía a la gente personalmente. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Pues no es lo mismo, porque escúchame, verte al principio, incluso escribí algunas notas un poco irritada, porque yo veía, pero ahora todas somos como personajes de cómics, todos estamos en cuadraditos, todos chatos, en la misma pantalla, todos chatos. Si bien una, yo no sé qué altura tenés vos, por ejemplo, porque sentados todos medimos lo mismo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para trabajar con la gente? Si me va a faltar, viste, si me va a faltar eso que había. Fueron los primeros meses. Y resulta que sí, hay cosas de lo presencial que no estaban. Pero aparecieron otras nuevas que en lo presencial no había. Como por ejemplo, este mirarse de frente y verse otro, cerquita. Vos cuando estás presencial no estás tan cerca del otro. Que le estarías escupiendo en la cara, ¿viste? No estás así tan cerca del otro. Entonces, de pronto esta cercanía, y no sabés, yo temía que no iba a recibir, que no iba a poder percibir cosas del otro. Mentira, percibo otras cosas, de otra manera. Así que, yo qué sé, las tecnologías, los códigos, mira, durante muchos años mi hijo mayor emigró, se fue de mi casa, primero a Italia, después a Canadá, ahora en Estados Unidos, bueno, se fue. Y era época, no había celular, no había computadora, todavía no había fax. Mirá de lo que te
estoy hablando. Únicamente.
El nene me tiene 53 años, ¿viste? Así que pasaron muchos años. Y yo aprendí a verlo en las comunicaciones telefónicas. Él me decía hola y yo ya sabía.
Es decir, ¿cómo está?
Había algo en la voz que, bueno, es lo que le pasa al ciego. El ciego de pronto desarrolla en su capacidad auditiva una serie de recursos que los que vemos no nos damos cuenta, no le damos bola. Pero de pronto cuando no ves, empieza a funcionar la oreja de otra manera, ¿no? Así que eso nos vamos adaptando. Algunos mejor, otros
claro.
Peor, otros peor.
Sí, que lo venimos viendo, tal cual, tal cual. Entonces, en esa línea, entiendo, es súper interesante lo que traes, porque es esto, ¿no? Es hacer un recorrido desde un lugar de todo lo que también ganamos, ¿no? En un año y medio de tantas pérdidas, muchas muy dolorosas y difíciles, y otras
que nos llevaron. Y agregá, ¿viste esa gente que, no, yo con el celular, no, es muy complicado? Están todos en WhatsApp ahora, todo el mundo Zoom, WhatsApp, los viejos, los jóvenes, los más o menos. Es decir, esta pandemia nos obligó a desarrollar cosas que creíamos que no podíamos. Estoy hablando de la parte buena, obviamente. Estoy hablando de la parte buena, como vos bien dijiste.
Sí.
Así que, y para alguna gente, te sumo otra cosa buena, para alguna gente, como yo, por ejemplo, que puedo estar conectada online, puedo trabajar, puedo dar charlas, no se me restringió, al contrario, trabajo más que nunca. Además no me tengo que mover, no tengo que salir con el coche, no tengo que estacionar, no tengo que el tráfico, estoy fascinada. Hay gente como yo que se vio muy beneficiada por esta situación. Y hay otra gente para la cual el contacto personal, el cafecito, ¿viste? El ir al café y el sentar, es fundamental. Para mí no. Entonces, hay la gente que necesita del contacto, especialmente los chicos, que necesitan jugar, y el jugar es presencial, no la están pasando tan bien. Y los que la pasan peor son los padres de los chicos.
Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? En línea a mi segunda pregunta que vos me la sigo respondiendo, ¿no? Esto de qué desafíos nos trajo todo este contexto, bueno, esos se entran dentro de los no reemplazables, ¿no? Como la parte física en la que no hay reemplazo y que, bueno, eventualmente volverá, volverá de una manera distinta. Entonces mi pregunta también es, bueno, ¿tenemos, todos tenemos esa capacidad de readaptarnos a lo que es, ¿no? O sea, todavía está, seguimos en cambio, pero digo, todos nacemos con esa posibilidad, en tanto somos seres humanos. Vos al principio hablabas de nuestra biología, ¿no? Nuestra constitución biológica. Me pregunto si hay algo que se entrena, si hay algunos que vienen mejor preparados, o qué pasa.
No, indudablemente, Dani, hay gente con más capacidad de adaptación que otra, sí, sin duda, y no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la edad. Tiene
ok, que interesante.
No, tiene que ver con, hay gente que se ahoga en un vaso de agua, pero le pasaba antes de la pandemia, no es que la pandemia le determinó esto, y entonces hay gente que tiene más dificultad en la adaptación a las nuevas, a la nueva situación, sí, sin duda, y hay gente para la cual le resulta más fácil, es decir, vos conocés la experiencia de la gente que emigra, que va a otro país. Hay gente que no se lo banca y hay gente que está un tiempo y se vuelve porque no lo puede soportar. Y hay gente que se adapta muy rápidamente. Entonces, somos afortunadamente distintos, no podemos generalizar. Y mirá, cuando se inventó la radio, cundió el pánico, como decía el Chapulín Colorado, porque decían, la gente no va a hablar más. La gente no va a hablar más, porque está la radio. Cuando se inventó la imprenta, se terminaron los encuentros entre las personas, porque todo el mundo va a estar leyendo. Es decir, cada avance tecnológico despierta el miedo de aquellas personas que no se pueden adaptar o que tienen miedo de que sea, no sé, alguna especie de cataclismo. Hasta ahora no pasó. Hasta ahora no pasó. Pero esta horizontalización de las redes sociales, que por un lado es maravilloso, porque todos podemos hablar, todos podemos opinar, todos podemos estar en contacto, bueno, más o menos, porque los algoritmos no te dejan estar en contacto con todos, y más. Ok, pero no me meto con eso.
Tal cual, entiendo.
Pero tenemos la posibilidad de llegar. Escúchame, esto que estamos haciendo, ¿a cuánta gente le llega? No sé, ¿a cuánta gente le llega?
Así. Y ahora en vivo, no sé, ¿a cuánto? Ahora en vivo casi 30 personas, pero después las repeticiones, no, como claro, a las 1000 fácil, y en el momento, como siguen corriendo en un montón, sigue vivo, ¿no? Como sigue su curso, y ahí perdemos el control, pero es cierto.
Sí, yo veo que yo mando un tweet y le llega a llegar esas personas que tienen 50.000 seguidores y me lo retuitea y es una especie de explosión. Entonces, tenemos una llegada, tenemos un alcance insólito. Nunca antes en la historia de la humanidad pasó que cualquiera de nosotros con este bichito que es el celular, tenemos esta llegada. Pero lo estamos pagando muy caro. Es decir, lo que está bueno, porque tenemos la posibilidad, y más con la pandemia, ¿no? Es decir, la posibilidad de seguir en contacto con nuestros seres queridos, con nuestros trabajos, con nuestros desarrollos, fantástico, maravilloso. Pero lo estamos pagando muy caro, que eso es lo que yo hablo cuando hablo de la cultura de cancelación.
Te iba a decir, justo en tu última charla, TED, hablabas de la cultura de la cancelación, me gustaría como ahí abrir el tema. ¿Por qué lo estamos...?
Porque fíjate lo que pasó. La cultura de cancelación, que no se llamaba cultura de cancelación, se llamó después así. Empezó con el movimiento de los negros en Estados Unidos. Yo les digo negros, yo no les estoy discriminando y no creo que son
discriminatoria, por supuesto.
Les digo negro. Empezó con un movimiento muy importante del colectivo de los negros en Estados Unidos, que habían sido invisibilizados, ya sabemos cómo, además de traídos como esclavos y maltratados y todo esto, más muchas otras cosas, y empezaron como a instalarse en este lugar, no solamente de visibilización, sino de reclamo por derechos. ¿Ok? Entonces, quiero que me escuchen, y yo tengo el mismo derecho que todos, bla, bla, bla. Inmediatamente se juntaron los movimientos feministas, que estuvo buenísimo, porque los movimientos feministas, otra vez, ninguneadas, invisibilizadas, empezaron a trabajar en la misma línea. El propósito que tenían, el propósito que tenían estos dos colectivos era fantástico. Era lo que llamaban la justicia de transformación. Era un propósito legal. Era un propósito legal. La idea era, la idea era que una vez visibilizado el hecho, algún hecho cualquiera, cometido por alguien, el hecho se iba a transformar en una discusión pública que iba a producir la transformación de la sociedad.
Entonces, claro.
Estaba buenísimo. Era una genialidad. Era una genialidad. Entonces, instalar algo y que nos demos cuenta lo que pasó con los homosexuales. Es decir, lo que pasó con los homosexuales en los últimos 30, 40 años cambió la forma en que se los ve de una manera impresionante. Y esto fue todo un trabajo de instalación en la sociedad, en la discusión, en películas, en novelas, de distintas maneras, y empieza a cambiar la mentalidad, y ya la sociedad no ve al homosexual como un pervertido, un pecador, que era como se veía antes. Es decir, estamos viendo que una persona con una condición así, chao, ¿viste? A mí qué me importa lo que hace con su sexo. Pero cambió de manera radical. Entonces, esto, cosas así es lo que se pretendía con la justicia de transformación. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Las redes sociales, mamita. Entonces, las redes sociales que tienen esta maravilla que todos tenemos un lugar, que todos podemos decir algo, los que más dicen algo son los jóvenes, por lo que hablamos al principio, que fueron los primeros que entraron. ¿Qué le pasa a un joven? Yo también fui joven y también me pasó. Uno está construyendo su identidad, uno necesita la afirmación, uno necesita recibir el reconocimiento y la aceptación del otro. Muchos likes. Necesito likes, necesito seguidores, necesito likes. Y si no tengo likes, ¿cuántos tenés? ¿Viste? Compiten a ver cuántos likes tiene cada uno, cuántos seguidores tiene cada uno. Como si eso les diera un documento de identidad, ¿viste? Entonces, cuanto más tengo, más soy. Que esta es una patología de las redes sociales. Entonces, ¿cómo hago para conseguir seguidores? ¿Cómo hago para conseguir likes? ¿Me voy a la universidad a estudiar? No, mamita. Leo libros sesudos.
No, porque, claro, necesito instantaneidad, porque la velocidad a la que van las redes es meteórica, ¿no? Nunca sigo.
Rápido, cortito, con pocas palabras, explosivo, provocador. Y entonces el movimiento de la justicia de transformación se fue, se derrapó, y se fue a la banquina. Y entonces empezó a transformarse aquello que era la idea de transformar una actitud que es socialmente inaceptable, se transformó en la exclusión de la persona que lo hace. Entonces empiezan los escraches, empieza la persecución, empieza la caza de brujas, y entonces pasan cosas tan absurdas como personas que editorial y no les permiten publicar un libro, porque alguien alguna vez las acusó de... ¿Ok?
Okay. Claro, se transforman en una condena social casi irreversible, ¿no? Que han arruinado situaciones que después...
irreversible. Y entonces, ¿qué consigue esta cultura de cancelación? Consigue, curiosamente, el resultado opuesto al que buscaban. Lo que consigue es que la gente se enoje, es que la gente se sienta mal. Lo que consigue es que la gente se embandere de manera militante y ciega y no piensa lo que hace y lo que dice, porque tengo que estar en esto, porque si no me dejan afuera. Y consigue la reacción de los que no están de acuerdo y que empiezan a llamarse libertarios, como si los canceladores estuvieran obturando la libertad de expresión, que de hecho lo están haciendo. Entonces, se embanderan en el tema de la libertad, y entonces hay grupos ahora que dicen, escúchame, yo si quiero soy nazi, yo si quiero puedo decir que maten a todos los judíos porque es la libertad de expresión. Se fue a la otra punta. Con lo cual, no funciona la cultura de cancelación, no está funcionando. Y vemos que mucha gente, yo inclusive, yo también, lo confieso, tenemos miedo de que nos encasillen en un lado, o en la cosa política, ni te cuento, en la famosa grieta. ¡Ah! Es decir, uno se cuida para... Porque no soy ni esto ni soy aquello. Yo pienso, este tiene esta cosa buena, tiene esta cosa mala, el otro tiene esta cosa buena. Es decir, quiero mantener mi capacidad de pensar. Entonces, que a mí me digan que el cuento de Caperucita Roja no tiene que terminar con que el lobo se la coma, porque eso está mal, porque cómo el lobo se va a comer a la niñita inocente que va por el bosque, y resulta que no saben que la crueldad de los cuentos infantiles es fundamental para que los chicos aprendan a manejar la maldad, la crueldad, porque hay de eso en el mundo, ¿viste? Por más que uno no se los diga a los chicos, si cuando salgan a la calle se van a encontrar con cosas jodidas. Entonces, los cuentos lo que tenían era la capacidad de imaginarse esos escenarios, O la otra cosa de la cancelación, viste, escúchame, Blancanieves y los siete no altos, déjame de romper las pelotas.
Termina todo llevando un polo donde, como vos decís, ¿no? Termina siendo más condenatorio de lo que combate, y de justicia transformadora pasamos a hacer una especie de justicia por mano propia, que de justicia no tiene nada. Es más condena que otra cosa.
Yo la cañé, y los siete enanitos la voy a empezar a hablar, negra, carbón y los siete no altos.
Claro.
Entonces ya está, estoy, yo soy políticamente correcta. Ah, no, pero negra no hay que decir. Déjamelo pensar. Voy a ver cómo lo tengo que decir.
Claro, claro. Se diversa todo, y es cierto que las redes sociales también, bueno, cumplen un papel que nos unen por un lado, pero que por el otro también nos terminan confrontando o acelerando en cosas que se termina perdiendo el sentido un montón de veces, ¿no? Pones sobre la mesa un montón de temas que están ahí recurrentes y decís, bueno, pero ¿para qué? ¿De qué estamos hablando? Y cómo de esto se hizo una bola de nieve gigante que ahora es imparable, porque también está la viralización consecuente.
Sí, señor.
Y una vez que se viralizan, ya no lo puedes parar.
No, no, y además, una vez que, y eso mucha gente no lo sabe, que una vez que lo publicaste, sonaste. Aunque lo borres, alguno ya hizo la captura de pantalla, cagaste.
Tal cual, yo lo hablo mucho en temas de marca personal, ¿no? Esto de que las redes, no, yo lo tengo privado. No, toda red social, en tantas redes sociales, es pública. Hoy cualquiera hace un screenshot y te arruina. Screenshot de 10, 12 años atrás. Ha habido casos, ¿no? Bueno, solo mencioné algunos hace no muy poco, no mucho, digo, de que son condenatorios, totalmente, totalmente.
Pensá en los videos que se hace la gente teniendo encuentros sexuales, que de pronto, viste, se termina la relación y uno de los dos lo usa para escrachar al otro, viste. La gente, bueno, hay algo como que no termina de entender cómo funciona, sí.
Claro, pero bueno, es interesante todo lo que traes, porque sí, la cultura de la cancelación es parte de uno de los grandes temas que socialmente estamos viviendo hoy, está recontravinculado con las redes, vos uniste como muchas cosas que son hoy cotidianas y que las tenemos ahí al alcance de la mano, entonces, ¿qué está pasando con esto? Y me gustaría preguntarte, Diana, como dentro de todos tus temas de estudio, y dentro de esto, de la forma en la que nos vinculamos, y el contexto en el que estamos, ¿no? Y las personas con las que convivimos y nos relacionamos. Una de tus charlas TED tiene que ver con esto, el título es En la pareja la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? Entonces, me trae la idea de la víctima, ¿no? De que nos victimizamos. Entonces, ¿cómo superamos, qué me traes de este título como disparador, y cómo superamos esa victimización para no echarle la culpa al otro, de lo que nos pasa, de lo que no podemos superar, de lo que nos enoja, el otro en tanto persona, el otro en tanto contexto pandemia, digo, ¿no? Que es algo que también recurrentemente escucho mucho.
Mira, vos sabés que pasado mañana empiezo un curso sobre parejas que se llama Vivir, Convivir y Sobrevivir en Pareja.
Sobrevivir, me encantó. Me encantó el cierre.
Y uno de los temas es esto que acabas de decir. En mi consulta, que ya hace 15, 20 años que recibo parejas y eso. Pero además yo estoy casada hace 45 años, así que de donde más aprendí es de mi propio matrimonio. Vienen, todo el mundo que viene a la consulta viene con la misma agenda secreta. Cambiame al otro. Todos vienen a pedirme, a veces explícitamente, pero en general es implícito porque me muestran todo lo que el otro hace mal. Los dos vienen con lo mismo. Vienen igual, ¿eh? Es el otro el que hace todo mal. Todo el tiempo es el otro el que hace todo mal. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo hacer frente a eso? Una de las cosas que hago, les pincho el globo de entrada. Yo pincho el globo de entrada. ¿Sabes qué?
A ver.
La gente no cambia.
No, claro.
La gente no
Gran
cambia. La
verdad.
gente no
Gran verdad,
cambia.
es difícil, pero sí, la gente no cambia.
La
Sí,
gente,
o sea.
escúchame, si vos tenés, suponete,
En la base no, ¿no? Creo que hay muchas cosas que sí podemos trabajar y cambiar, entrenar, y vos las traías hoy, ¿no? Como la pandemia, inclusive, o contextos
eso
nos
sí, pero hay algo,
digo,
pero mira
en
lo que te voy a decir.
esencia, claro.
Pará, mira lo que te voy a decir. Estás con
A ver.
una persona que tiene mucha facilidad de palabra, que se conecta muy bien con sus emociones, que es muy elocuente, que está muy entrenada en hablar, y lo hace con toda facilidad. A su lado tiene una persona que no está entrenada en hablar, que no puede hablar, que no sabe cómo conectarse con sus emociones. Es más, si se conecta con sus emociones, entra en un pozo de angustia que no puede soportarlo. Entonces suele ser callada, suele ser retraída, suele contestar y hablar con monosílabos. Esas cosas no cambian. Ni el que habla mucho, ni el que no puede hablar. No cambia. Entonces, si vos venís a quejarte de que tu pareja no me dice lo que le pasa, no, es que no habla, no tiene desarrollado el músculo de hablar. Entonces tenés que aprender a comunicarte de otra manera con esta persona y no creer que no habla porque no te habla a vos. No, no habla. No habla con nadie. Porque no sabe, porque es un territorio que es un territorio resbaladizo, que tiene miedo que tiene miedo a lastimarse. Entonces prefiere cerrar y no hablar. Me refiero a esto. Es decir, si vos te encontrás de pronto, a ver, tengo cascabeles y mejillones. Es decir, si vos sos un cascabel, ¿qué es un cascabel? Cascabel es una persona movediza, inquieta, que hace ruido, sociable. ¿Vos te acordás de esa charla del barrilete y la estaca que decía en esa charla? Pero bueno,
Me encanta.
y ese es el cascabel. Hace mucho ruido, mucho quilombo, yo qué sé. El mejillón, ¿qué hace el mejillón? El mejillón se hunde, ¿viste? Debajo de la arena, no muy hondo, cada tanto manda un acá estoy, un acá estoy, nada más que eso. Déjame mi cuevita, déjame tranquilo, yo en silencio estoy bien, necesito saber que estás, pero déjame tranquilo y no me molestes. Entonces, si el cascabel pretende que el mejillón cascabelee, o si el mejillón pretende que el cascabel mejillonee, no funciona. A eso me refiero por la gente no cambia. Entonces, en el momento en que uno puede asumir, yo soy así y mi otro es así. Yo fui así y mi otro fue así. Yo seré así y mi otro será así. A ver en qué nos podemos encontrar. ¿Por qué estas parejas tan disímiles? Porque todos tenemos alguna cosa disímil con el otro.
Sí, de hecho me hace preguntarte ahí, ¿no? ¿Cómo también son las diferencias las que nos unen, ¿no? Las diferencias como que son conciliables, por supuesto, pero digo, también es necesario, porque si vos sos exactamente igual al otro, buscás a alguien que,
Plomo, un plomo
¿no?
total. Imaginás
Que
dos
vos lo decís, ¿no?
cascabeles.
En la llama
¿No
TED,
te
justamente. De...
imaginás dos cascabeles chocando a ver quién hace más ruido? Déjame joder. No.
Insoportable.
Y dos mejillones no tienen hijos, ¿viste? Dos mejillones no hay forma. Pero si vos podés asumir quién sos vos y quién es el otro, y si vos
Bueno.
dejás de pretender cambiarlo, y el otro deja de pretender cambiarte a vos, porque a los dos nos pasa lo mismo. De pronto podemos encontrar algún piso común, que en general el piso común es la vivencia de la cooperación. Estamos haciendo algo juntos, no somos enemigos. Porque si somos enemigos lo que queremos es matar o morir. No somos enemigos, estamos haciendo algo juntos. A ver, veamos qué tenemos para aprovechar de lo que tenemos cada uno. A ver, yo pongo esto y yo pongo esto. Y a ver cómo hacemos para que esta mezcla funcione. Es eso. Pero esto requiere todo un trabajo de... ¿Cómo te diré, Dani? De bajar la omnipotencia. De dejar de creerse que uno es el centro del mundo y que uno tiene la razón y que uno sabe todo y uno tiene todo, y uno es normal, el otro no, ¿viste?
Claro, primero de poner el freno y dejar de echarle la culpa al otro, ¿no? Que es lo que vos traes y está ahí en el título de tu charla. Y después viene una pregunta con esto, que es mirarme a mí, y en cuanto me miro a mí, la pregunta es, bueno, ¿cómo conocerme más puede ayudar a mejorar esa relación con una pareja y con mi entorno, ¿no? Porque vos decías, traías al principio, somos seres sociales, necesitamos del otro, de la aceptación del otro, somos mamíferos, o sea, es parte, pero digo, ¿cuánto de ese trabajo personal es importante para conectar con un otro después?
Es fundamental, y para eso te tenés que abrir al otro, porque el otro te lo está diciendo todo el tiempo. Y en, lugar de tomarlo como un ataque, dale bola, porque me parece que está viendo bien. Claro, claro. Mi marido me dice todo el tiempo, déjame terminar, porque yo ya creo que sé lo que él está diciendo y empiezo a hablar sobre él y aprendí. Puta, claro, soy una atropellada y soy una atropellada en tantas cosas en la vida. Tiene razón. Y sí, dejé de pelearme cuando él me dice, tú me tienes razón, vio algo que yo no veía. A mí me parecía que era natural y era normal ser así.
¿El otro siempre un espejo, Diana?
A veces es un espejo deformante, no siempre, para, porque okay. depende. Depende de la buena onda, depende de su capacidad. Mira, a ver, te lo digo de otra manera. Uh-huh. Uno de los temas que yo vi que eran cruciales, que eran el centro de mucho sufrimiento, es la idea que tenemos del amor.
A ver.
El amor. A ver, te lo digo, a ver, nosotros creemos, y así es nuestra cultura, que el amor es una cosa que tenemos acá, ¿viste? Esperá que me levanto para que se vea, acá, arriba de la teta izquierda. Es
de rojo, a mí me encanta, de rojo corazón. Ahí.
Acá, una cajita que tenemos acá, es decir, no una cajita, tenemos muchísimas cajitas. Yo tengo una cajita con el nombre de mi marido, tengo otra cajita para cada uno de mis hijos, tengo otra cajita para cada uno de mis 9 nietos, para mi perro, para mi mamá, mi papá, que en paz descansen, para mis hermanos, para mis cuñados. Tenemos muchísimas, y adentro de los espacios del corazón está lleno de cajitas con nombres de personas. Entonces, yo quiero a este, yo quiero al otro. El otro también tiene cajitas. El otro también tiene cajitas. Y ojalá que tenga una cajita con mi nombre. Y entonces viene Cupido con su flecha, ¡tá! Y tira la flecha, y le pega la cajita de uno con la cajita del otro, se juntan las dos cajitas y nos amamos. Resulta que no. Resulta que lo que yo aprendí es que el amor no lo tenemos alojado adentro de nosotros. Que el amor es, y, ¿sabes qué? Y cualquier sentimiento. El amor, el aburrimiento, el odio, el fastidio, la alegría, la diversión, cualquier sentimiento. Es algo que fluye en el entre de las personas, en el entre de la interacción. Amor, el amor, yo leo amor cuando estoy con vos, me veo en tus ojos como a mí me gusta verme. Yo reflejo en mis ojos lo que a vos te gusta ver. Y cuando estamos juntos es todo placentero y todo está bien. Tengo ganas de estar con vos. Entonces, si yo tengo bien calibrado mi aparato de registro del entre, yo registro, te amo. Y si vos tenés tu aparato bien calibrado para registrar lo que pasa cuando estamos juntos, vos también vas a leer, uy, la amo. No es que lo tengo adentro, es la lectura que yo hago de lo que está pasando cuando estamos juntos. Por eso, si alguien me resulta insoportable, te firmo ante escribano público que yo también le resulto insoportable al otro. Porque lo que está pasando entre nosotros es insoportable. Cuando estamos juntos está todo mal, no nos gusta. Entonces no funcionamos. O si alguien piensa que yo soy que divertida, el otro también, porque estamos juntos y nos divertimos. Entonces, esta idea, cuando me preguntás si el espejo, por eso traigo todo esto.
Me encanta, es muy profundo.
Depende de cómo está calibrado el aparato de cada uno de registro. Porque si registramos mal, no calibramos bien. Entonces te encontrás con esa gente, yo lo quiero y él no me quiere. Bueno, acá hay alguno de los dos que está leyendo mal.
Claro, y eso se da, como vos decías, en cualquier sentimiento, pero también en cualquier vínculo, ¿no? Porque por ahí leo, así nos miramos con mi abuelo. O sea, es en el vínculo con un otro, no solamente en una pareja, que es lo que traíamos hoy en algún punto, pero sí, hablamos de amor y de amor, el amor en su universalidad, ¿no?
Y eso pasa, ¿viste? En el seno de la familia, vos no sentís lo mismo con todos los miembros de la familia. El hecho de ser cosanguíneos no te garantiza placer, amor, amabilidad, para nada. Hay veces con alguien de la familia que es un hincha pelota, que no te lo bancás. Y pasa por otro lado. El amor no viene de arriba, el amor no es mágico, el amor no lo despierta Cupido, y vivimos mal enseñados porque no hay canciones que le hablen al amor de 30, 40 años después. No hay nada de eso. No hay. Mira, yo me puse a pensar buscando canciones y encontré solamente dos. Una es la de Palito Ortega, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente? ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente? Ya nos peleamos por pequeñeces. Bueno. Y la otra, la de Pablo Milanés. El tiempo pasa, nos vamos poniendo bien. Bueno, son las dos canciones únicas que encontré que hablan de esta reconversión, de esta cosa del amor y la pareja, básicamente, que no es igual que al principio, pero no quiere decir que no sea.
No quiere decir que no
sea. Es de otra manera. Pero bueno, como no estamos habitados por esa idea, porque lo que viene es que el amor es el momento de la calentura, de la infatuación, de la pasión, y que todo lo demás ya no es amor. No, es que es otra cosa. Es que es otra cosa. Pero bueno, eso lo tenemos que aprender. Yo supongo que ahora que hay cada vez más viejos en el mundo y que los viejos estamos empezando a hacer un producto interesante para el mercado, porque también tenemos capacidad de comprar y todo eso, por ahí,
por supuesto, claro.
por ahí nos van a dar más bola y van a empezar a aparecer productos que hablen de esta nueva forma de vivir el envejecimiento y estos años que nos quedan, ¿no?
¿Qué es ese amor entonces, Diana? Vos 45 años después, con tu marido y con la familia que armaste, ¿de qué amor nos hablas?
Mira, yo tengo un chiste, ¿puedo decir un chiste?
Por supuesto.
Yo tengo un chiste que dice que después de X años de vivir juntos, todo matrimonio se convierte en incesto.
Tremendo, es fuerte.
¿Entendiste o no?
Es fuerte. Es
decir, ¿qué quiero decir? Que te enamorás de un desconocido, ¿no es cierto? Hablemos de mujeres y hombres, pero puede ser cualquier constitución de pareja, no me importa.
Sí, por supuesto.
Te enamorás de un hombre, te enamorás de un tipo que es un otro, que no conoces, que lo querés seducir, que lo querés conquistar. Y el tipo quiere conquistarte, quiere seducirte. Y entonces, viste, la oxitocina, que es la hormona del apego, y vuela y uno está nadando en ese placer y en esa cosa maravillosa. No sentís dolor, no tenés ganas de dormir, no tenés ganas de comer. Suena los violines, las maripositas en la panza, bueno, toda la cosa. Pasa eso de verdad, es divino. Eso dura entre 2 meses y 2 años. A la gente que más le dura no llega a los 2 años. Empiezas a vivir, a conocerlo, el desconocido se transforma en conocido, las sorpresas cada vez son menos, las novedades cada vez son menos, la oxitocina empieza a bajar, porque la oxitocina necesita la novedad. Está la novedad, y si no hay novedad, empieza a bajar, empieza a bajar.
Claro.
Entonces, viste, ya no es lo mismo, entonces el otro se transforma como en un pariente tuyo, por eso digo lo del incesto, es como un hermano, es como un primo, alguien que querés, que te gusta estar, pero ya está, ya lo sedujiste, ya, viste, ya, y entonces se transforma en un brazo, en algo que es parte tuya, pero vos a un brazo le decís, che, brazo, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Estás? ¿Dormiste bien hoy? ¿Estás? Es mi brazo, no le tengo que hablar a mi brazo y preguntarle cómo está. ¿Brazo, me querés? Dice, yo no le pregunto a mi brazo si me quiere. Está, lo tengo acá, funciona.
Está dado por sentado en esto que decís.
¿Entendés? Entonces va pasando toda una serie de cosas. Y claro, ¿qué nos pasa? Extrañamos aquella droga maravillosa que fue el flechazo, el enamoramiento, era tan lindo. Y queremos volver a sentirlo, y queremos, no, nos volvemos locos, entonces queremos, pensamos se terminó el amor. No, no se terminó el amor, es que el amor se reconvierte y sigue así, ¿viste? Es decir, si vos tenés al lado tuyo a alguien que es como un brazo, es maravilloso, porque podés contar con esta persona, podés contar con esta persona. La tenés ahí y vos también sos su brazo, sos el brazo de la otra persona. Esto es maravilloso. No necesariamente es una porquería, pero solemos vivirlo como falta de amor. Entonces, podemos hacer...
Claro, que comparado con otra etapa del amor, como si el amor fuera solo una etapa, ¿no? La de la infatuación, claro. Como decías, la del primer shock, ¿no? Como si el amor fuera eso y el resto, si no, no es... Claro. Pero en realidad, bueno, hay ciclos, como hay ciclos en la vida.
¿Qué pasa otra cosa? Entonces vas a buscar otro. Entonces, o se busca una relación extramatrimonial en donde volver a sentir esto, o directamente la separación y se busca otra persona, y otra vez dura poco. Es decir, fatalmente se termina, y hay gente que va persiguiendo relación tras relación. Yo conozco gente así, bastante cercana, que necesitan del subidón ese de adrenalina y de la oxitocina, eso que sentís en el enamoramiento. Y cuando eso se apaga, dicen chau, ¡pum! Y buscan otro. Y así van, van de relación en relación, y de pronto llegan a viejos sin haber podido armar una familia y están solos, porque ya cuando sos viejo vienen otros temas. Pero eso se arregla, ¿sabes cómo?
A ver.
Se arregla con un amante. Pero con no, pero escúchame, con un amante.
¿Lo hago para afuera o lo renuevo con el que tengo adentro?
No, con un amante metafórico. El amante puede ser alguna cosa que te enamore en la vida, una actividad. Un trabajo, un proyecto, algún desarrollo personal. Es decir, esos son los amantes. Yo tengo dos o tres. Yo tengo dos o tres amantes de esos que, viste, que me tienen caliente, que me tienen entusiasmada, que me tienen ganosa.
Imparable.
No sé, pero viste, enamorada. Estoy enamorada, estoy enamorada de tal cosa que hice. De pronto escribo algo. No me pasa mucho, pero a veces me pasa que escribo algo y me enamoro, y ve qué bien que me salió, qué barba. Entonces, no estoy buscando volver a sentir aquello que ya no está, y está bueno que no esté, porque quiere decir que seguimos para otro lado.
Qué hermoso.
Entonces, eso. Por eso, yo siempre digo, buscate un amante.
Así vas a la terapeuta de pareja y te dice, búsquense un amante. Bueno, está bien, hay que entender el concepto de amante. Nos fuiste llevando ahí con el cuentito. Yo dije, bueno, llegamos hasta acá y ahora tengo que salir a buscar un amante. Bueno, metafórico, o no sé, pero bueno. Qué placer.
Me encanta probar esas cosas.
No, sos una genia. Escucharte es enriquecedor. Me he emocionado con todas tus charlas, con las charlas TED, que le recomiendo a todo el mundo que la vea. Escuchándote hablar de vínculos, de conversaciones, de contexto, de resiliencia, y en estos minutos que nos quedan tengo un tema que abrir que no puedo tenerte enfrente y no abrirlo. Vos te mencionás a vos misma también como emprendedora de la memoria, ¿no? Y esto tiene que ver con tu primera charla TED que diste hace unos años y que también dio un vuelco, ¿no? En esto de seguir buscando y de cambiar y todo, que te catapultó a una fama que no sé si tenías esperada o no, pero de repente, bueno, personas viéndote y, bueno, emocionándonos una y otra vez con esa charla, con Aprendices de la Historia. Y me gustaría saber, que nos cuentes un poquito de esto, y qué es el proyecto Aprendiz.
Bueno, es uno de mis amantes, ¿ves? Este es un ejemplo, es uno de mis amantes. Me da una alegría, me da una felicidad. Es una cosa que hicimos con un grupo de hijos de sobrevivientes del Holocausto. Yo soy hija de sobrevivientes del Holocausto. Yo nací en Polonia y mis padres, por suerte, no fueron asesinados. Si no, yo no hubiera nacido, obvio. Y con otro grupo de personas como yo, de hijos de sobrevivientes, que estábamos trabajando en una organización que se llamaba Generaciones de la Shoah, ahora estamos en el Museo del Holocausto, íbamos con los sobrevivientes a escuelas, a distintos lugares, a que dieran su testimonio, porque bueno, el testimonio del protagonista, no hay con qué darle, es decir, es más que un libro, es más que una película, es más que un video, tener a la persona ahí, la que estuvo ahí, eran experiencias altamente conmovedoras. Y bueno, el tiempo pasa y se van, y la posibilidad de tener este recurso, de contar en primera persona, de manera oral y presencial, porque los libros, la película, los videos, todo eso está buenísimo, ¿eh? No digo que eso está mal, está buenísimo. Pero esto es otro recurso que toca la emoción del otro, que toca la emoción del otro, cosa que es más difícil que pase con los otros medios. Además, en la cosa presencial, podés preguntarle al que habla, cosa que no podés hacer con un libro o con una película. Entonces, nos empezamos a atormentar qué va a pasar cuando ya no estén. ¿Qué va a pasar cuando ya no estén? Y entonces, bueno, inventamos el proyecto Aprendiz, por el cual juntamos a un adulto joven con un sobreviviente en una relación de dos, con encuentros personales de varias horas, durante varios días, en donde conversaban de lo que quisieran, un poco de la experiencia del Holocausto, pero no solamente. Lo que queríamos era que conocieran a la persona, cómo eran sus gustos, cómo era su forma de ser, su infancia, su vida, sus hijos, sus nietos, o lo que fuere. ¿Para qué? Para que el día de mañana, y el día de mañana ya es hoy, porque ya tenemos a varios aprendices que están haciendo este trabajo, se puedan parar enfrente en una escuela, en una organización, en un grupo de personas interesadas, y decir, yo lo vi, yo lo conocí. Yo no estuve en el Holocausto, pero yo estuve con fulano de tal que sí estuvo. Y cuando él me contaba tal cosa, a mí me pasaba tal otra, porque el testimonio del aprendiz es un testimonio segundo. El aprendiz va a contar su experiencia con el sobreviviente, no es el sobreviviente. Y no sabés lo maravilloso que es el efecto que tiene en los jóvenes, en los adolescentes, porque se enamoran de este aprendiz y se enamoran del sobreviviente, y le pueden preguntar, ¿y cómo era tal cosa? ¿Y cómo era tal otra? Y esto lo hicimos durante 10 años, tenemos 150 parejas de aprendiz y de sobreviviente. Algunos tienen hecho su video, que le hicimos una capacitación al estilo de las charlas TED para que sea un video de unos 15 minutos, contando su experiencia con el sobreviviente, que también se viralizan y llegan a todas partes. Ha sido un trabajo maravilloso. Y lo que tiene de bueno, porque ya no se puede hacer con sobrevivientes, pero lo que tiene de bueno es que es un dispositivo creado que sirve para cualquier otra cosa. No es solamente para sobrevivientes del Holocausto. Suponete, vos tenés abuelos que vinieron de la Guerra Civil Española. Hacer el proyecto Aprendiz con los abuelos, Aprendiz con los que vinieron de la Guerra Civil Española. con los descendientes de los armenios que tuvieron que huir por el genocidio armenio. Con escúchame, estamos llenos de gente de bolivianos y paraguayos que tuvieron que dejar su lugar. Hacer el proyecto Aprendiz con ellos.
Venezolanos, o sea, hoy día, sí.
Los venezolanos, por favor. Entonces, creo que creamos un dispositivo que se puede aplicar a diferentes situaciones para que las vidas de las personas sigan siendo un documento vivo y además para darles voz a aquellas personas que en general nadie las escucha. Nadie las escucha. Nadie le pregunta cómo fue, qué pasó, qué se cantaba cuando eras chico, cuál era la comida que te gustaba, que te hacía tu abuela. No sé, esas cosas chiquititas que te abren un mundo de emociones que generalmente no se cuentan porque no parecen importantes. Este es el proyecto Aprendiz. Sí.
Qué maravilla, me sigue emocionando escucharlo y vos decías, ¿no? Esta frase, todo aquel que oye un testigo se convierte en testigo, ¿no? Y en esto de convertirnos en dispositivos humanos de transmisión de historias, te pregunto, Diana, ¿cuál es el valor de perpetrar la memoria, ¿no? Porque esto es la memoria de la humanidad. Entonces digo, ¿cuál es el valor?
De perpetuar la memoria. Mira, la memoria es nuestra vida, la memoria es nuestra vida. Es toda otra forma, toda la historiografía ha cambiado desde que se empezó a trabajar con las historias de las vidas privadas. Antes la historia trataba los hechos institucionales, las guerras, los gobiernos y todo eso. Y se empezó a trabajar con estas historias pequeñitas que de pronto tienen la virtud de hacerte ver cómo era. Porque la historia institucional no te deja ver cómo era. Es decir, si yo veo esas películas del siglo XVIII de la corte francesa, con alguna situación particular, los miro y yo digo, ay, ¿cómo hacían con esas pelucas? Deben haber tenido unos piojos abajo. Es decir, les veo las pelucas y empiezo a pensar en otra cosa. Y entonces digo, claro, ¿cómo no van a haber inventado los franceses los perfumes y estos cómo hacían para bañarse si no tenían baños en las casas? ¿No? Entonces debían oler a... ¡Ay, no me imagino a qué! Te abre toda una nueva perspectiva y te permite entender eso que pasó de otra manera. Y vos me podrías preguntar, ¿y para qué sirve entender eso que pasó de otra manera? Esa forma me permite entenderme a mí de otra manera. Porque empiezo, tiene que ver con lo que me preguntaste al principio y lo que te contesté al principio, lo de la comunicación y los vínculos. En un punto es todo lo mismo, y en otro punto no. Entonces, ¿en qué es lo mismo lo que estamos viviendo a lo que se vivió en otra época? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me dice? ¿Qué me enseña? ¿En qué me enriquece? Y para eso me parece que la memoria es esencial.
No, y creo que es hermoso escucharte, y creo que hay algo maravilloso también conectado a lo que decías al principio, ¿no? De cómo nos vinculamos, de honrar el linaje, honrar de dónde venimos, y también de ser parte de esa cadena, ¿no? De conectarnos con nuestra humanidad más profunda, ¿no? Con de dónde venimos, con ese linaje, con que también nos hace ser, o en lo último nos hace ser quienes somos, ¿no? Es creo yo, la memoria, ese rastro más íntimo y conectado con nuestra humanidad, sino que somos, ¿no?
Sí, y acordate que es tan crucial saber quién es uno y de cuánto dispone, qué puede, qué no puede, para no pedirse a uno mismo cosas imposibles, cosas que hacemos tan habitualmente. De no aceptarnos y no reconocernos como son. Mira, yo puedo esto y esto no puedo. Y yo me lo digo francamente y no puedo. Y es feo porque uno quiere poder todo. Pero está bueno porque eso es lo que te permite transcurrir más o menos amablemente la vida por no ser demasiado exagerada.
Qué hermoso escucharte. Diana, tengo la última pregunta, me quedaría hablando siglos con vos, y de hecho vamos a hacer otras entrevistas si me das el honor más adelante, porque es inagotable la cantidad de temas que se abren y todo lo que vos sabés y la claridad que tenés para conectarnos con temas tan profundos, ¿no? Que a la vez, o sea, lo sentimos todos porque somos seres humanos, nos vinculamos y a todos nos toca de un lugar u otro. Hasta me hablaste de redes sociales, mira, o sea, conectamos todo. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría saber, porque tu propia historia es maravillosa y es muy fuerte. Vos a los 50 contás por lo menos en tu biografía, que iniciás este segundo camino como emprendedora de la memoria, como puente, con todo este trabajo del proyecto Aprendiz y todo este perpetrar justamente las historias de la Shoah. Y a los 70 te llaman, o sea, surge lo de la charla TED y empieza,
A
¿no?
los
Otro momento
70,
de vida
¿vos te das
increíble,
cuenta?
o sea,
No,
inagotable, ¿no?
pero además en mi vida se fue dando que cada 20 años pasó algo.
Bueno,
Pasó algo a los
tendríamos que
30, pasó algo a
hablar.
los
Así que no
50,
crees
pasó
en
algo
la
a los 70. No sé qué me vine a los 90, ¿viste? Algo me va a pasar.
astrología.
Pero
Pero que sí, yo creo que sí, vamos a estar todos muy atentos, te vamos a seguir ahí. Pero bueno, me gustaría saber uno de los temas que siempre. Ya lo vas a transmitiendo de algún lado, seguro. Pero bueno, uno de los temas que persigo y que a mí me apasiona preguntar a personas como vos que inspiran tanto por lo que hacen y que tienen como, bueno, esto, una causa, ¿no? Tan fuerte, es justamente si es que hay propósito y si es que sentís que hay uno, ¿no? ¿Cuál es ese para qué del motor de lo que vos haces y lo que te ha transformado para seguir haciendo?
Ah, mira, te voy a decir con una anécdota de Woody Allen, que
A ver.
yo me la apropié porque me parece una genialidad total.
A ver, me encanta.
A él le preguntaron qué era para él la felicidad, si él era feliz. Woody Allen, me llama amargura total, es un cold fish amargo, yo qué sé. Y entonces el tipo se quedó así y dijo, miren, les voy a explicar. Yo me hago preguntas cruciales, tengo preguntas que me angustian, que no me dejan dormir, pero no les encuentro la respuesta. No sé cómo se solucionan esos problemas que a mí se me cruzan, esos problemas existenciales de la humanidad, de la vida. Entonces, ¿saben qué hago? Yo me invento un problema que yo sé cómo se soluciona. Por ejemplo, hago una película. Cuando hago una película, soy feliz. Entonces, el propósito lo voy buscando, el propósito no está antes. Yo busco, como Woody Allen, inventarme problemas que sé cómo se solucionan. Y eso es todo. Y si no está, me lo invento, de verdad. El proyecto Aprendiz fue un invento, no existía. Bueno, y está divertidísimo porque en ese momento siento que soy como una especie de persona que va en la jungla con el machete cortando que no hay camino, y me encanta. Mentira, no es verdad, porque siempre alguien lo hizo antes. Pero yo me hago esa ilusión. Bueno, ese es el propósito, írselo inventando a cada paso. Y no creerse, y no creerse, no creerse, no creerse, porque eso. Y disfrutar de los errores, porque es de ahí se aprende un montón de los errores y de las metidas de pata. Las
Me
metidas
encanta.
de pata son buenísimas, siempre y cuando no te enojes. Si vos las aprendés,
Tal.
son buenísimas.
Vos tenés en tu Instagram, en tu biografía, esta frase de Rabbi Nachman que dice: no preguntes a quién conoce el camino, podrías no perderte, ¿no? Y me encantó porque justamente es maravillosa para resignificar la idea del error, que generalmente está tan
Claro.
estigmatizado de equivocarse, ¿no? O la idea del fracaso,
Es la única
como
forma
si no
de
fuera
aprender.
primero.
Pero es la única forma de aprender. Equivocarse es la única forma de aprender. Lo demás viene impuesto de afuera y no te queda. Te queda cuando te equivocaste y aprendiste y lo modificaste, ahí te queda instalado. Por eso hay que dejar que los chicos se equivoquen, que no tengan miedo del error, que se equivoquen, que se equivoquen. Y está bueno ponerle mal cuando hace mal una cuenta, ¿viste? Esas cosas, bueno, no me meto con eso. Ok.
Pero me encanta, bueno, y le hace honor a ese gran espíritu, vos decís, ¿no? Que sos una gran promotora y defensora de impulsora de la resiliencia, digo, y creo que pasa por ahí también, ¿no? Otro, otro de las grandes palabras que han surgido en este último tiempo y que las tenía también ahí flotando porque vinculadas a vos, a tu historia y a bueno, y a lo que también vos profesás.
Pero déjame que te diga una cosa sobre la resiliencia, me parece que ya estamos repasadas de
Por
tiempo.
favor. No, pero no me quería perder escucharte hablar de esto porque sos una maestra
No,
y esto es
vos sabés que se hicieron muchas investigaciones respecto de eso. Y además una cosa genética que uno puede traer, viste, que hay gente que ve más positivo y hay gente que ve más negativo, eso nace con uno. Es una de esas
Te lo
cosas
preguntaba al principio, de hecho, hoy, tal cual, si biológicamente puede estar, ok.
que no cambiás, ok. Que tiene que ver con el sesgo de negatividad, bueno, con otra cosa que no me meto ahora. Pero lo que es crucial y que siempre se encuentra en personas resilientes es que fueron miradas por algún adulto significativo con reconocimiento, es decir, que le dieron crédito, es decir, algún adulto importante, mamá, papá, una abuela, quien fuere, el policía de la esquina, no sé, un adulto significativo con autoridad creyó en vos, te puso una ficha y dijo, vas a poder. Y así me miraba mi papá a mí. Mi papá estaba convencido, me miraba, viste, era como un empujón de confianza, era, vos podés, vos podés. Y yo decía, eso te queda incorporado, te queda incorporado. Por eso es tan importante en la educación de los chicos, reconocer y ver en los chicos, reconocer las capacidades que tienen, no inventarles las que no tienen, ¿eh? Pero aplaudirlos en aquello que tienen. Che, qué bien que te salió esto. Y en lugar de criticarlos, a ver, ¿cómo puedes mejorar tal cosa? No decir, esto lo haces mal. No. A ver, ¿cómo podemos mejorar esto? A ver, ¿qué se nos ocurre? Es decir, darle crédito, el crédito de, creo en vos, vos podés.
Diana, me nace, y ya te voy liberando, pero me nace esta pregunta, digo, cuando eso no está y hay casos de adultos resilientes que han logrado cosas maravillosas y escuchamos historias de infancias terribles,
Siempre
¿se
está,
puede?
siempre está, siempre hubo
¿Está?
alguien, ay, mirá,
¡Wow!
siempre hubo alguien, el panadero, siempre hubo alguien que por ahí no era la mamá y el papá, generalmente no es la mamá y el papá. Siempre hay alguien, si empezás a escarbar, alguien que lo miró con crédito, que lo miró dándole crédito, siempre está, siempre está.
Hermoso, hermoso. Otro rasgo, ¿no? De esta humanidad de la que hablamos, que es la que vale y la que nos conecta. Y definitivamente trasciende pantalla. Yo te querría abrazar en este
¿Viste?
momento, pero
¿Viste?
bueno.
¿Viste? Yo también. ¿Viste eso que yo te decía?
Eso, esa es la
Uno
magia que hablabas al principio. Qué lindo.
sí.
Qué lindo.
Algún día se dará.
Se va a dar, esto para mí es un regalo enorme para todos los que se sumaron, creo que también, y todos los que te escucharán, porque esto después va viajando y cobra vida propia ahí en podcast, YouTube y otros formatos, y ahí están llenando de corazones el vivo. Infinitamente agradecida en mi nombre y en el de todos los que te escuchamos, ha sido un placer gigante, y bueno, y te mando un abrazo de corazón desde acá.
Un beso,
Gracias.
Dani, me encantaste vos, y además la tenías muy bien preparada porque
Un lujo.
buscaste información, re bien, re
Lo
bien.
menos que podía hacer con mi entrevista, por favor. No, un placer y aprendí muchísimo de leerte, escucharte. Voy a subir, les voy a compartir las charlas TED de Diana para que tengan los links a mano, que son imperdibles. Y bueno, tu Instagram, por supuesto. Ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias, Diana, por tus palabras, tu tiempo.
Beso a vos y espero que esto le sirva a alguien y que nos haga mejores personas.
Gracias.
Okay.
Gracias a todos. Chau,
Chau.
chau. Gracias.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.